Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programón para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia. Y en la realización, pues, ¿quién va a estar? Juanjo Ceballos y nuestro compañero...
¡Tachán!
¡Miguel Ángel Vázquez!
Buenos
días. Hoy se ha hecho un té, David,
Hoy está fino.
El que es de chocolate con churros, hoy té un verde. Té verde.
Hay que empezar a depurar.
No, té verde no, porque luego me depuro demasiado y lo que dura el programa
pero
tienes que salir a depurarte
pero
con
no
prisa.
Pero no es un té lo que tomas. Entonces.
Es un té normal calentito.
Ah.
No sé si me notáis hoy la voz, que tengo un catarrazo.
Claro,
que no
por,
me
por eso digo, yo le veo... Sí. Ah,
entonces,
mira.
Algo que me entone un poco, que
claro.
Por la mañana, a madrugar, venir aquí al estudio y demás, pues te quedas
claro.
Un poco...
Claro, en febrerito
y
con
eso.
El té.
Sí, pues me aclara un poco la voz y...
Pues muy
mejor.
Bien.
Que el chocolate luego te da más sed, sí se puede tomar caliente,
yo es que
pero,
le he visto, digo, le he dado un codazo a David así, dicho,
hoy estoy un poquito
tú,
de
lo
que no estoy yo.
Ah, bueno, pues muy bien, a ver.
Muy católico, como se suele decir.
Pues yo os he traído para desayunar una frase de Friedrich von Schiller.
Uy, qué miedo.
Que es un escritor alemán.
Ah, que es alemán. Ya.
Sí, y este decía, fíjate,
a ver.
Sí.
Al loro, esto sí que es de camiseta. El tiempo consagra. Punto.
Bueno, de camiseta.
El tiempo consagra.
De rincón
sí,
de
tiempo,
pensar, de
el tiempo consagra,
comor,
ya está. Nada,
el tiempo
una
consagra,
cosa cortita, pim, pam, pim, pam.
Pero consagra.
Consagra con la iba, prima sagra.
Ya,
sí,
iba
sí,
a hacer
sí,
la gracia.
Con la abuela sagra. No,
con la consagración.
Ah, que te consagra.
Ay, madre mía, esto tiene tantas lecturas. Uy, o ninguna.
O ninguna.
Tengo yo la cabeza ahora para.
Si todas o ninguna. Bueno. Podéis elegir.
Hoy, madre,
qué
David,
lo tengo hoy,
el tiempo consagra.
Y bueno, que lo que consagra es el tiempo que dedicamos al teatro. Pero este fin de semana, este viernes que viene, no tenemos teatro porque...
No nos consagramos al teatro.
No nos consagramos
porque...
al teatro, nos consagramos a la literatura porque tengo que estar en Jaén.
Anda.
Voy a presumir, voy a sacar pecho.
A ver, saca.
Porque me voy a recoger el premio Puerta de Andalucía al recorrido en ensayo histórico, nada menos.
¡Hala!
Así que nada, y ahí
bueno,
me voy a...
Que te ibas a recoger aceituna por ahí, por Jaén.
Ah, sí, Andalucía, pero no. Pues, bueno, igual recogemos o sea, un premio. A ver,
es un
repite.
Literario.
Un premio literario.
Sí, que comparto en novela ¿sí? histórica con Juan Tranche, uh-huh. con Daniel Ortiz, en escritor de mejor proyección. Y luego el ganador del certamen de novela histórica corta, que está ahí pendiente de la decisión del jurado.
Pero
así
espera,
que, nada,
espera, premio Puerta de Andalucía
tenías muy callado,
al recorrido en ensayo histórico, David Botello, no te le pierdas.
Sí. Y ahí estaremos, aparte de los premiados, pues yo que sé, Alicia Ballina, David Gómez, Daniel Fernández de Lis, José Antonio Quesada, y luego, bueno, esto todo está dirigido por un señor maravilloso que se llama Marcos Javier Quirante, que es el creador de la Asociación Cultural Grupo Templo,
¿sí?
de la web Galeón Literario y de las jornadas de novela y ensayo histórico Puerta de Andalucía, a la que estáis todos invitados. Si tenéis tiempo este fin de semana, cogéis el coche,
pues,
en dos horitas
pues
y media os plantáis.
Coger, ¿Jaén? Sí, sí. Jaén.
Bueno, realmente es en Santa Elena. Es en Santa Elena, está un poquito antes.
Qué
está,
bien, qué bien.
Antes es nada más pasar de Espeñaperro a Santa Elena, ahí mismo te pido.
Bueno, entonces, vale, no se va a croar por una buena razón, que recoger un premio, entonces bien.
A lo mejor croamos, pero en Santa Elena.
En Santa Elena, pues muy bien. Ole, ole.
Y brindaremos con champán también.
Ole, ole. Pues sí, sí, señor. Sí. Bueno.
Así que nada, una vez dicho esto, solo queda decir que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De febrero 1893. Muere Concepción Arenal. Conchita para los amigos, escritora, pensadora, feminista del siglo XIX. Ya le dedicamos un monográfico hace mucho, mucho tiempo, pero nunca está de más recordarla tal día como hoy. Conchita Arenal era una mujer de bandera que desde niña tenía clarísimo que quería ser abogada. Con 21 añitos se cortó el pelo, se puso una levita, se caló el sombrero de copa y remató el conjunto con una buena capa que todo lo tapa. Y así, disfrazada de zagal, se coló de oyente en la universidad y se puso a estudiar derecho. hecho. Nada más y nada menos. Cuando se descubrió el engaño, intervino el señor rector. Ella consiguió que le dieran la oportunidad de hacer un examen para aprobarla. Y pensando que siendo mujer no iba a aprobar ni de Blas, se lo permitieron.
Pero bueno.
Aprobó y con nota. ¡Hombre! Así que no tuvieron más remedio que permitirle seguir asistiendo a las clases. Y al final terminó la carrera y sacó también unas notas maravillosas.
Una tía lista.
Una tía lista. Desde que pasó por la universidad, Conchita ya no dejó de vestirse de hombre y de luchar contra las trabas de la mujer. Parece una paradoja, pero no. Cuenta Carlos Cambronero, cronista de Madrid, que cuando Conchita se fue a casar con todos los papeles arreglados, fue con Carrasco, su futuro marido, a ver al cura que los iba a casar. El señor párroco se quedó todo loco cuando vio por la puerta entrar a la novia y le dijo que no, a ver, que no podía casar a dos personas que por el vestido representaban ser del mismo sexo, que no, que eso era imposible. Así que los dos, que eran muy así, que no querían líos con la iglesia, hemos topado, dijeron, sí, sí, señor párroco, tiene usted toda la razón. Pero tenemos un problema, dijo Carrasco. Nos casamos al día siguiente y Conchita no tiene traje de boda, no tiene traje de novia, ¿qué hacemos? Y el señor párroco dijo, pues ustedes verán. Así que nada, menos mal que la suerte quiso que Carrasco se encontrara con Cambronero, el que cuenta esta historia, y le contó toda la movida con el señor cura. Una hora después, Cambronero apareció en casa de los Tortolitos con un vestido de boda de una amiga que se lo había prestado para la ocasión. Así que al día siguiente Conchita pudo casarse con un vestido prestado. Que mola o no mola, ¿eh?
Mola,
vestido de señora,
mola.
Y se tuvo que casar ella bien.
Mola, mola.
Bueno, acabada la función eclesiástica, pues Conchita devolvió el vestido y siguió viviendo su vida vestida de hombre. Claro que sí. Ya casada, empezó a escribir artículos para un periódico. Como había nacido siendo una señora, los artículos los firmaba Carrasco, el marido, porque a ella no se lo permitían. Cuando se quedó viudita y coleando, el director del periódico le permitió seguir escribiendo. ¡Qué generosidad el tío! Eso sí, le pagaba la mitad del sueldo y seguía sin permitirle firmar. Ya sabéis que en aquella época estaba mal visto que las mujeres fueran personas, por decir algo. Bueno,
mira,
el trabajo.
Mejor me río.
Claro. El trabajo le duró hasta que salió una ley que obligaba a firmar todos los artículos de opinión. Como ella, a pesar de todo, seguía siendo una señora, pues la tuvieron que despedir. El periódico no podía permitir que los lectores supieran que tenían una mujer escribiendo y opinando. ¿Dónde va a acabar esto? Esto es un escándalo. Así que ahora, despedida. Nada. Un buen día, Conchita decidió presentarse al concurso de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como seguía siendo una señora, aunque vistiese de hombre, pues no la dejaban presentarse. La tía escribió un gran trabajo y lo firmó con el nombre de su hijo, Fernandito. Conchita Arenal ganó el primer premio. Pachaco, no va a ganar ella, vamos.
Pachaco.
Cuando subió a recoger el premio, el público se quedó todo picueto cuando vio que Fernandito, el ganador, era un niño de 5 años que iba cogido de la mano de su madre y más asustado que yo qué sé. Bueno, ya no había marcha atrás, claro. A estas alturas la academia no tuvo más remedio que reconocer que el trabajo de Concepción Arenal era un pedazo trabajo.
¡Hombre!
Y así se convirtió en la primera mujer premiada por una academia española. O sea que la tía iba desafiando a los hombres una y otra vez y siempre se salía con la suya. Bueno, de toda la vida Conchita Arenal fue una mujer inteligente y buena que creía en la dignidad del ser humano, que luchó porque se reconocieran los derechos de la mujer y siempre intentó mejorar la sociedad. Decía cosas tan escandalosas como que las mujeres debían aprender a leer, que debían salir de casa y que tenían derecho a trabajar. Pero vamos,
¡hombre!
¿Dónde vamos a parar, por favor? También decía, odia el delito y compadece al delincuente, que esta me encanta, pero mi favorita es, abrid colegios y cerraréis
cárceles. Es una pasada, ¿sí?
Las ideas de Conchita fueron rompedoras y le trajeron muchísimos problemas para que luego digan que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Anterior,
pues mira,
como dice una
para ella no mucho. ¿No?
Fue anterior. Sobre
para ellas, ¿no?
Sí.
Pero mira, también te digo que ella lo tenía clarísimo. Era inteligente, era rebelde y nunca le importó llevar pantalones. Hasta que un buen día, el 4 de febrero de 1893, 4 días después de cumplir los 73 años, un catarro bronquial crónico se la llevó pa'l barrio de los Eternos.
¡Qué pronto!
Está enterrada en Vigo y es su tumba, y esto es un homenaje a Inara Aristoy, se puede leer todavía a la virtud, a una vida, a la ciencia. Va por ti, maestra.
Va por ti.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
Qué trancazo tengo que no sé dónde estoy. Madre mía.
No sé lo que pido.
No, ni sé lo que doy, Miguel Ángel.
Yo solo sé que espera.
No, no, tú no sabes lo que toses.
No sabes lo que toses.
No sabes lo que toses. Menos mal que estás al otro lado de la pecera. Porque...
Dínose lo que hago, dínose lo que hago.
No sé lo que hago.
Esto.
Ya,
sí. Ni sé yo a quién soy.
Solo sé que espera, esto sí.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, Nara! ¡Ay, estoy! Aquí el abuelo cebolleta de Miguel Ángel.
Con Miguel Ángel, traigo toses.
O sea que esto ya es algo generalizado en este año 2022.
Ay, ay, ay,
pero oye, que esto ya está muy para largo, ¿eh? Que vamos a acabar el año y vamos a seguir igual.
Pero no, sí, aquí vamos chungos, a ver, pero que bueno. Estamos ya pasados de meses.
Bueno.
¿Cómo estás,
pues aquí seguimos.
¿Cómo estás?
Pues estoy jare, 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 hoy, ¿sí? Acatarrada, pero con boa, con tacón, me pinta
todo.
El ojo, me he tapado la ojera.
Todo.
Que no nos falte de nada.
De nada, de
Ainara,
nada.
Ainara.
Dime, dime.
Y si quieres enterarte, ¡funerarte!
¡Oh!
Me habéis dejado solo.
Repite, repite, perdona.
Ainara.
Venga.
Os tengo que poner
Ainara,
un piso.
Ainara, Ainara.
Ainara,
Ainara. Ainara, Ainara.
Dime, dime.
Y si quieres enterarte,
¡funerarte!
Ahora mucho mejor.
Qué espontáneo.
Esto no es espontáneo totalmente.
Total.
Os pongo un piso cuando tenga dinero, que va a ser nunca.
No, nunca se sabe.
Flash informativo.
Flash informativo.
Publicitario casi.
Esto es una información para todos nuestros oyentes, que sepan que soy una mujer de palabra.
Claro
de palabra.
Sí.
Oye, funerarte.
No, que sí, eso.
¿Qué
funerarte
vas a decirle tú?
¿Eso?
Eso, funerarte. ¿Qué tema pues funerarte, tienes?
Funerarte, estamos muy a tope porque como ya va bajando un poquito el frío...
Sí.
Sabéis que es normal, cuando vamos a pasear, pues el frío influye, la humedad, a veces nos cuesta un poquito... Pero ya estamos animando el cotarro,
¿sí?
Porque ya nuestros muertis están a tope contándonos historias, contándonos arte maravilloso. Estamos muy pendientes también del Panteón de Ilustres de Atocha, porque qué joyita, Olga, qué joyita.
Qué joyita, oiga.
Y se visita muy poco, yo estoy muy enfadada con este tema, que no se le dé el brillo necesario, y yo creo, y es mi opinión, que es porque hay muertis. En cuanto hay muertis de por medio, parece que todo hay que llevarlo a un segundo plano, ¿no? No
bueno,
sé.
Pero a ver, muertis en Madrid hay en todas partes. Tú vas a Tirso de Molina, en el metro, muertis. Tú vas a, yo qué sé, al Reina Sofía, muertis.
Muertis.
¿Dónde quieres ir que no haya muertis en Madrid? Es que estamos llenos de muertis. Así que hay
pero
que...
de muertis de buen rollo, que además nos cuentan unas cosas tan bonitas.
Claro. Y el Panteón de Hombres Ilustres. Bueno, que ya no se llama Panteón de Hombres Ilustres.
No, no, no.
¿No?
Ahora, no. Es... Ahora es Panteón de España.
Panteón de España.
España.
Pues en el
de
Panteón
España.
De España, pues hay gente muy interesante.
Muy interesante.
¿No?
¿Vas a hablarnos de
esto momento,
hoy?
Solo caballeros, ¿eh? Pero ya sabéis que hay planteamiento de posible traslado de féminas.
Sí, mientras tanto será el Panteón de España.
Pero tú no vas a hablar, ¿no?, del Panteón de España hoy, ¿no?
De España.
De España.
No, 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 pero yo lo quería poner ahí un poco como cuña publicitaria porque
en
hay
valor.
Que ir a verlo.
Pues muy
hay
bien.
Que ponerlo en valor.
Maravilloso.
Pues ponlo en valor, claro que sí.
Claro que sí, guapi.
Pues entonces, ¿de qué no vas a hablar hoy?
Eso.
Pero sí que os voy a hablar de algunas personajas que sí que están entre otros lugares, además de los cementerios, en el actual Panteón de España. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque vengo a hablaros de esas mujeres en piedra, de esas figuras, de esas lloronas que llamamos, o plañideras, que acompañan a los difuntos pues para toda la eternidad, puesto que están ya esculpidas en piedra. Me gustaría recalcar dos cosas. Uno, que es muy difícil ver esa figura en masculino, es decir, que tradicionalmente la representación del dolor, de la tristeza, siempre se ha atribuido a las mujeres.
Sí.
Aquello de que los hombres no lloran,
hombre,
¿no? Esos siglos en los que había que esconder el sentimiento porque si no uno era menos caballero.
Claro.
Ante lo cual, en piedra vamos a ver muy pocos señores, a no ser que sean ángeles.
Ajá.
De hecho, la plañidera es que está muy relacionada con la figura de los ángeles.
Pero los ángeles no tienen sexo, ¿no? Con lo cual...
Bueno, esto es la teoría.
Esto es la teoría.
Porque si vamos al arte funerario... A principios del siglo XIX, ¿no?, que es un poco cuando surge toda esta moda de llevar ángeles a los cementerios, efectivamente, pueden no tener sexo, parecen o bien mujeres o bien jóvenes, placebos, adolescentes, hay una duda sobre el sexo de esas piedras, de esas esculturas, Según avance el siglo, David, vamos a ver claramente que hay ángelas.
¿Hay ángelas?
Se esculpen, sí, sí, se esculpen mujeres.
Ah,
esto es, ¿qué dices, Locatis? Bueno, pues nos vamos a fijar porque es que es una mujer sí o sí. Y diréis, ¿por qué? Vamos a ver, pues porque tiene pecho. Pechonalidad, pero así bien descarada.
Yeah, yeah.
Mujer.
Mujer.
Tiene caderitas. La figura femenina, la forma de la guitarra, esa cadera es femenina, no es un atributo masculino.
Bueno, pues entonces los ángeles no tienen sexo, menos los funerarios, ¿no? Los funerartes. ¿Funerario? Los ángeles funerartes no tienen. Y los de Charlie tampoco, o sea, sí que tienen sexo.
Bueno,
también.
Aquellas eran chicarronas. Claro. Que yo me pedía la rubia siempre, qué recuerdo.
Ya.
Bueno, que sepáis que de aquellos ángeles de piedra, no de los de Charlie, es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino. Sí. Va a evolucionar a lo largo del siglo hacia la figura femenina para ser una ángela, una mujer claramente además esculpida. Sí. Y el tercer paso, la evolución, será ese ángel femenino que pierde las alas. Sí. Ahí tenemos ya representada a la llorona, a la plañidera, a esa mujer que acompaña a los difuntos para toda la eternidad.
Uh-huh.
Ante lo cual hemos visto cómo evoluciona la figura del ángel para convertirse en esas señoras que llegaron a ser una profesión, que te pagaban por ir a llorar a un señor que no conocías de nada.
Yeah.
Bueno, pues a nosotras nos gusta mucho más en forma escultórica y reitero, bastante complicado ver a señores por ese tabú del sentimiento masculino. Hay algunas excepciones, como digo, a través de los ángeles y hay alguna excepción más curiosa con alas no de ángel, sino como con alas de mariposa.
Oh.
Es una escultura, bueno, en realidad estoy hablando en España de un relieve, porque la escultura está en el cementerio de Viena, pero en Madrid hay un relieve en el cementerio de San Isidro, un poquito escondido, pero es un caballero, se nota que las formas son claramente de señor, pero no lleva alas de ángel, lleva unas alas claras de mariposa. Creemos que cambia el significado, sabéis que el ángel es el que acompaña, ¿no? El que hace un poco de hilo conductor entre los difuntos y el cielo.
No lo sabíamos, pero está bien que nos lo digas.
Ah, bueno, yo ya sé, yo por
claro,
si acaso.
Muy bien.
Yo sé que vosotros me lo sabéis todo, pero yo, para quedar bien que me lo sé, me lo he aprendido, lo suelto así, ¿sabes?
Muy bien, muy bien.
Entonces, siendo con alas de mariposa, creemos que cambia el significado. ¿Por qué? Porque si os acordáis de las mariposas, no sé si de pequeños habéis hecho en el cole el experimento de los gusanitos de seda y estas cosas.
Sí.
Me da un poquito asquete, ¿eh? Pero mis hermanos...
Claro, ahora ya no
también, ¿eh?
Claro,
no,
ahora ya no se hace.
No,
o sea,
nuestros
que esto
hijos no
ya
han venido con gusanos en cajas.
Ya es un poco viejuno esto, pero...
Y la morera.
Bueno,
pues,
por si hay algún joven...
Somos un poco viejuno.
Claro, por si hay algún joven que nos oiga, pues es que nos daban unos gusanitos de seda en el colegio, sí, los alimentabas con morera.
Hojas
y entonces
de morera.
Entonces ellos se iban ahí comiendo, un buen día se agazapaban ahí y empezaban a tejer un capullo de seda.
Sí.
Y luego ya ahí, cuando la mariposa, o sea, ese capullo se convertía en una mariposa.
Sí.
Bueno, una mariposa tampoco, realmente.
No, era una cosa,
¿no?
Muy
era una cosa muy fea. ¿No?
Yo siempre esperaba, digo, bueno, ya hay que pasar
más
ese trago.
Más bien una especie de polilla. Más
era,
que
era feísimo y nunca llegaba nada bonito. Bueno,
entonces, bueno,
era
ahí
un horror, efectivamente.
Pero ese experimento lo hacíamos todos, sí.
Claro, pero los que somos más viejunos sí que recordamos ese proceso, ¿no?
Sí.
De gusano a presunta mariposa, que era muy fea, vale,
sí,
era una polilla, pero
sí, sí,
nos explicaban que era un proceso como de transformación, era una cosa, bueno, pues pasar de un estado a otro más bello, bueno, todo como muy literario, muy espiritual. Pues creemos que esas alitas de mariposa en los escasos caballeros que vemos acompañando a los difuntos podrían representar ese cambio del alma, ¿no? Fallece la carne, fallece el difunto,
o sea,
y el espíritu se libera, se convierte en mariposa, digámoslo así, y se convierte en algo bello, libre, que va, bueno, pues si ha sido bueno hacia el cielo, y el que no, pues ya sabe para dónde, para abajo, para abajo.
O sea, que naces como un gusano, luego te vuelves un capullo y al final acabas siendo una mariposa que sube al cielo,
algunos,
¿no? Básicamente, supongo, el resumen
trepadores, otros
que podemos sacar de esta...
correcto, pero una nota a pie de página. Algunos se quedan en el segundo estadio.
En el capullo,
ahí
¿no?
Lo dejo.
Directamente.
Sí, correcto.
Uh-huh.
Pablo, ¿me habéis dejado desayuno? ¿Sí? ¿O sigo contando cosas?
Nos hemos quedado...
¿Te das cuenta? Como... Sí, sí, es que estábamos ahí con...
Ángel, ¿no?
A ver, has hecho dos preguntas. ¿Me habéis dejado desayuno? No. ¿Cuentas más cosas? No sé. ¿Cómo lo ves, David?
No, como lo ve Miguel Ángel. Miguel Ángel es el
desayuno,
que
no
tuerce
hay.
El gesto.
Yo creo que podemos ya dejar ahí en suspenso para el siguiente episodio,
¿sí?,
con un continuará.
¿Has visto qué elegantemente te ha dicho adiós, Ainara?
Ya, ya. Bueno, simplemente, pues ahora solo por fastidiar, un apuntito, si me dejáis.
A ver, sí, sí.
Quiero que cuando vayáis a los cementerios, con funerarte, sin funerarte, a ver a los vuestros, fijaos en esas mujeres, fijaos en esas plañideras, fijaos en esos rostros, y vais a encontrar una que incluso tiene una carroza funeraria, que la llaman la Llorona. Uh-huh. Es una mujer que está casi tumbada, con los brazos cruzados, extendidos, muy recatada, no tiene la cabeza tapada, muy discreta, pero seguro que la vais a reconocer por estos detalles. Y es alguien que está en todos los cementerios de España y ya os digo que incluso en una carroza funeraria.
Fíjate, pues ahí nos quedamos. Muchísimas gracias.
Dame desayuno, vamos, vamos.
Toma, gusanitos.
Un abrazote, sí.
Un
desayuno,
beso,
no queda.
Gracias.
Nada, adiós, besitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ni mantel, ni maquillaje, ni tomar café.
¿Has visto? Pero qué maravilla. Estamos ahí cantando.
Cantando
es que...
y todo, madre mía. Yo lo más que me cargo todas las canciones.
Bueno, pero le pones voluntad. Es que estamos escuchando.
Que tenemos a la cantante aquí.
Eso es lo que os iba a contar, chicos. Habitualmente hablamos de canciones, pero es que hoy tenemos la suerte de tener al artista, de tener a Vicky Gastelo. Vicky, ¿cómo estás?
Muy buenos días,
muy bien,
Vicky.
Buenos días.
Con esta entrada, mejor. Muy buenas.
Claro, es que aquí somos muy atrevidos y de pronto hablamos de cantantes, de canciones. Y
pero no lo hace mal, ¿eh? No
y nos arrancamos.
Mal, no canta mal.
Bueno, se lo digas que se crece. Menudo
es
David.
No me digas que, vamos, te pido colaboración en el próximo disco.
No sabes cómo es.
Muy bien.
Bueno, pues estamos encantados de escucharte y lo que queremos es charlar contigo, hacer un recorrido por tu trayectoria musical, conocerte más. Pero nos encanta escucharte. ¿Qué escuchamos? Escuchamos una canción que se llama El Sitio, ¿verdad?
El Sitio es eso, es una colaboración con Carlos Goñi en mi disco anterior, no en el último. Y bueno, una de las favoritas del público, además.
Sí, es muy bonita, ¿eh?
Muy bonita y
muchas
muy sentida. ¿Y qué tiene que ver con Madrid? Ahí habla de sitios que son muy queridos y muy reconocidos. Como Libertad, pero ¿qué es esta canción?
Justo estaba diciendo Libertad,
justo,
Carlos Goñi, ¿no?
Justo decía Libertad.
Sí.
Pero cuéntame un poco cómo surge esta canción, Vicky.
Bueno, la canción surge, habla un poquito, es un poquito entre amor y desamor, pero tampoco exactamente, ¿no? Pero bueno, es como una declaración de un poco de intenciones, ¿no? Diciendo, no quiero flores ni mantel, ¿no? Una chica... que quiere las cosas saberlas desde el principio, ¿no? Que no quiere que la mareen ni nada de esto, ¿no?
Claro.
Y hablo del sitio, ese sitio que ocupa a uno, ¿no? Cuando se va, ¿no? O el sitio que deja a uno, mejor dicho, cuando se va.
Cuando,
¿no?,
se va.
Claro. Y hablo, eso es. Y hablo ahí del sitio, ¿no? Y del sitio que yo dejo y de muchos sitios también que son importantes para mí, ¿no? Como ese Café Libertad, ¿esto?
Claro. Qué maravilla, Café, sí. El Libertad 8, ¿eh?
Sí, sí.
Para igual para los madrileños, no sé si tanto, fíjate, os diría, como para los de fuera.
Ah,
sí. Porque cuando uno es cantautor y quiere dedicarse a esto,
y vive en otra ciudad o en un pueblecito como yo, ves aquello como una cosa, bueno, el Café Libertad, mítico café donde han salido grandes y donde uno quiere tocar algún día.
Claro. Y claro, porque tú eres de Cantabria, ¿no? De un pueblecito de Cantabria.
Eso es. Soy de Torrelavega, sí.
Ah, de Torrelavega. Esto no es un pueblecito, es un súper pueblezazo, vamos.
Bueno, es una ciudad, sí.
Claro.
Es una ciudad pequeñita, yo digo así, porque es una ciudad pequeñita, claro, recogidita, pero es mi ciudad, sí, 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 sí. Para mí es muy importante, claro.
Sí. Muy bonita toda aquella zona también, ¿eh? No me extraña que tengas poesía, porque solo levantarte por la mañana
y
mirar el paisaje que tenéis ahí, pues ya es poesía, claro.
Sí, la verdad es que yo abro la ventana y veo montañas, ¿eh?
Qué bueno. Entonces,
qué maravilla.
O sea, y a 8 kilómetros o así, por ahí tenemos el mar ya, o sea que...
Detrás de las montañas,
¿no? Podemos quejar.
Que además es muy bonito así eso, ¿no? Es. Que ves la montaña y detrás está el mar, y entonces como ¡ah!
Sí.
Qué maravilla.
Sí, yo tengo una zona que se llama la Masera de Cortiguera y yo sé que, digo, detrás de la Masera está el mar.
Fíjate.
Y aunque no lo vea a veces, esa parte, claro, yo mira lo que me dedico, yo imagino mucho.
Claro.
Así que yo vamos, ya me pongo ahí muy feliz ya por las mañanas. Pero. Aunque también os voy a decir una cosa, para los que nos estén oyendo y tengan un poco de envidia, aquí también llueve mucho.
Ay, sí, que luego decís que en el norte
hace
no.
Hace bastante frío.
O sea, que tú eres de las que reconoce que en el norte llueve. Y es que tengo amigos que dicen, a ver, en Galicia no llueve tanto.
Bueno, a ver, es verdad, les voy a dar su poquito de razón, porque no es tanto como dicen. Eso es cierto, y con el tiempo es verdad. Este cambio que hay tan brutal, es verdad que no llueve tanto. Yo de pequeña recuerdo llover mucho y ahora no llueve tanto. Eso también es cierto.
Vicky.
Pero es muy verde, o sea, que eso es por algo.
Ya, efectivamente, eso es así. No, iba a decir que la música ha sido tu vida, es tu vida, pero lo fue siempre, ¿no? Tú eras una niña que tenía claro que estaba hecha de música, ¿no? Que era esto, tu vida.
Pues mi madre dice que pedía las cosas cantando, la comida cantando, ir a la calle cantando, dame esto cantando, todo era cantando. Y yo que era, sigo siendo muy tímida, pero la profesión es verdad que me ha ayudado mucho para eso. Claro. Pero yo que era muy tímida, ellos alucinaban cuando de repente digo que yo le pedí a los Reyes Magos un piano, no me hicieron mucho caso los Reyes y me dejaron una guitarra. Yo creo que pensaron, a ver si esta se va, no sé, les parecía raro. Pero sí, yo desde pequeña, les muy sorprendidos, porque además en mi familia nadie, o sea, yo no tengo ni el típico tío lejano que toca el violín. Fíjate, nadie.
Curioso, ¿eh? O sea, es que la música te llama, pues es verdad que la música te llama.
Y te formaste y pasaste por el conservatorio.
Sí.
Y he leído una cosa de ti en tu biografía que me ha parecido muy interesante, que decías, que dices que el conservatorio te enseñó la disciplina y que el mundo del rock and roll es como las variaciones de Bach. Dices, es curioso porque me sentía una extraña en los conservatorios y descolocada en el mundo del rock. Esto es curioso, ¿no? Pero que te encanta, igual Chopin que los Stones, ¿no? O sea, que eres como, ¿en qué mundo estabas más cómoda? ¿O en todos? ¿O en ninguno? ¿Cómo es esto?
En los dos. Claro, yo estaba en Chopin, o sea, estaba en el conservatorio y quería ponerle música a Chopin, letra a Chopin,
claro,
¿no? Y siempre me aliaba con los profes más jóvenes, que ellos también, pues hablábamos, también me enseñaban otras músicas, otros cantautores, ¿no? Como yo que sé, como Neil Young, como Johnny Mitchell, ¿no? Pero luego llegaba al mundo rock, digamos, al mundo del pop, y mi manera de tocar, los acordes, las armonías que yo ponía, me miraban como con cara rara también, ¿no? Entonces estaba los primeros años hasta que uno encuentra su sitio, y al final no es encontrar un sitio, ¿eh? Yo creo que es al final es, pues uno es lo que es y es un compendio de muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y entonces una vez que te aceptas y te asumes, también aportas eso, ¿no? Cada uno tiene pues eso que le hace original, precisamente yo creo que en mi caso es eso un poco, ¿no? Que me gustan, aparte es iguales los Stone que Chopin o Schumann.
Claro.
Y luego Dylan, ¿no? Que tienes una canción que se llama ¿Qué diría Dylan?
Wow.
Sí, claro. Bueno, en esa canción menciono hay unos cuantos, ¿no?
Sí, pero a Dylan no lo mencionas, ¿no? Si no recuerdo, no lo llegas a mencionar, ¿no? A Dylan, está solo en el título.
No, digo que diría Young, que diría Dylan, que diría Antonio, que diría, sí. Sí, porque yo muchas veces cuando tengo que tomar decisiones, yo creo que los referentes ya no solo son musicales, al menos claro, en mi caso. Yo creo que muchas veces cuando me dicen, Vicky, te lían, ¿no? En la música, si tú te dejaras llevar, estás liada en mil saraos todo el rato.
Claro.
Y entonces, en proyectos, ¿no? Y yo a veces digo, ojo, esto lo haría Dylan, esto lo haría Enrique Urquijo, esto lo haría Antonio Vega. Entonces, a mí me da una pista también a veces esas cosas, ¿no? Mis referentes, no solo, ya te digo, no solo musicales, a la hora de poner música o letra, una estructura en la canción. También me dan pistas para saber cómo colocarme en este mundillo que no es fácil.
Oye, me imagino. ¿En qué momento dijiste, yo ya voy encontrando mi sitio en Madrid? ¿Cuándo fue ese momento que dices, ya no, ya estoy en el circuito, ya? Que no sé si se puede decir en el circuito, estoy en el sitio, ¿no? Como tu canción.
El sitio, el sitio.
Sí. Pues no recuerdo así un día exactamente, ¿no? Quizás como El Sol, una de las canciones que la consideraron, la revista Rock Deluxe la consideró una de las mejores canciones del año. Quizás ahí dije, ostras, pues igual...
Igual.
Igual esto sí que, igual sí que ya estoy aquí, ¿no? Igual sí.
Tienes una super
trayectoria. Yo creo que sí, cuando te lo dicen otros a veces, ¿eh? Es cuando, ¿no?
Pero te lo dice...
Te lo dice un poquito más.
Claro, te lo dice tus propios compañeros, porque has hecho, vamos, has trabajado con gente importantísima, tienes una trayectoria muy larga. A veces sé que no se puede elegir, pero un artista que puedas decir, ha sido un regalo colaborar o trabajar con él, así que no nos oye nadie.
Es que eso, no sé, yo no lo sé. Mira, yo creo que muchas veces me dicen, en una profesión que es tan... Que hay, pues es verdad, pues hay celos, ¿no? Hay, la verdad es que yo no voy por ese camino. Pero creo que para mí le sorprende mucho que tenga tantos amigos, ¿no? Dentro de la música. Nosotros tenemos el típico grupo de WhatsApp este de los cantautores y estamos ahí un buen puñado de cantautores, ¿eh? Sí. Y nos ayudamos todo lo que podemos, la verdad.
¡Qué maravilla!
No lo sé, mira, fíjate, os va a sorprender, pero recuerdo una conversación con Perales, que no he colaborado con él, pero tuve la oportunidad de tener una charla de esas bonitas, en las que hablas de las cosas que rodean a la música, no tanto de canciones, sino qué hacer, cómo llegar, que te dan consejos, pero sin que te los quiera dar, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo una de esas conversaciones que me sentí como, dices, jolines, qué afortunada soy, ¿no? La chica de Torrelavega, de repente estoy aquí viendo en el liceo a Perales, a José Luis, y luego poder hablar con él y poder hablar de música. Ese día, me vino ahora a la memoria, ¿no? Porque a veces en todo esto, ya sabes, ya yo muchas veces digo, a veces es más bonito hablar de música incluso que hacerla.
Sí.
Qué bonito eso también, ¿eh? Es una buena frase.
Sí, yo creo que sí. Pasa en las profesiones, ¿a que sí? Sí. Seguro que en las vuestras pasa, ¿no?
Pues no sé qué decirte, porque al final nuestra profesión es muy endogámica, igual que la vuestra,
bueno,
pero
la
es
nuestra también,
sí. Claro, pero al final yo creo que nos cansamos de hablar tanto de lo nuestro,
pero no,
y preferimos
ya
hacerlo, preferimos hacerlo. O sea, nos gusta más hacerlo que luego hablar de ello, pero bueno.
Sí, pero bueno, es una buena frase, una muy buena reflexión, la
pero
verdad.
Pero me creo que la música es verdad que tiene algo muy interesante, porque además yo con lo que más alucino con los músicos es que todos os pasáis la vida estudiando, ¿no? Que parece que haces una canción y ya está, y no, detrás hay siempre una investigación, tanto musical como las letras, las influencias, lo que se está haciendo en otros sitios, cómo puedes incorporar cosas que te gustan a tu estilo. Entonces, a mí todo eso...
Somos curiosos, claro. Yo creo, por naturaleza, sí.
Claro.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que estas carreras tan largas también, uno tiene que ir renovándose, porque
claro,
si no es que... Yo siempre digo, lo que ya no va para arriba, va para abajo.
Claro.
Entonces, tienes que estar renovándote, tienes que, bueno, mantenerte uno, mantiene su identidad, como es lo
claro,
que es su
presencia. Sí, sí.
Pero a lo largo de los años también, yo tengo público ahora que empiezan a traer a sus hijos.
Claro.
Claro.
¿Cómo mantienes para que no se te vayan? ¿Cómo los mantienes?
Claro.
Pues aparte de que nos gusta mucho la música, ¿no? Estás escuchando lo que hacen los otros porque te gusta, porque
claro,
primero te gusta, antes que nada te gusta la música, ¿sí?
Claro.
Pero luego también hay un ejercicio de mantenerse ahí. Y en las carreras que, como decís, que son largas, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, hay que seguir escuchando, hay que estar al día también, ¿no?
Claro, por eso, que tienes que estar ahí siempre activo, entonces eso te lleva a tener que hablar. Hablando de Dylan, que lo he sacado yo el tema. Hay
es muy de Dylan, yo te asenté.
Hay un documental maravilloso
sí,
que se ve a Bob Dylan yendo a conocer a músicos que le gustan para ver qué puede sacar de ellos, ¿no? Y qué puede compartir con ellos, ¿no? Entonces me gustó mucho. Lo que no recuerdo...
A mí sí.
Sí, ¿sabes cuál te digo, no? Es que no me acuerdo cómo se
sí,
llama
sí,
el
sí,
documental, pero era muy interesante porque está todo el rato en la carretera yendo a buscar a uno, viendo a otro, a ver qué hace, a ver cómo tocas esta nota, sí, a ver ese acorde que ha sonado, cómo lo haces, ¿no?
Te sientes identificada, ¿no?
Sí. Eso,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro. Yo voy a un concierto y, bueno, si es de un amigo me pongo hasta nerviosa, casi como porque yo sé que él está pasando nervios,
claro,
y yo como que me empatizo mucho. Pero si no lo conozco, yo lo que estoy es viendo a ver su puesta en escena,
claro.
¿Cuántos guitarristas lleva? ¿Qué guitarra lleva? Claro. Por supuesto, la canción, la estructura, la armonía, el tono, claro. Los arreglos, todo, pero también la puesta en escena, por qué lleva este, qué formación lleva, qué no, qué ha dicho, qué no. O sea, estás ahí, vamos,
a tope.
Voy agotada de cada.
Se supone que vas a disfrutar.
Pero agotada.
Claro.
Sí.
Sí. Pues me está encantando, la verdad que sobre todo porque conocerte, ver desde dónde compones, tus referentes, ¿no? Es verdad, me parece un regalo. Le agradecemos mucho esa entrevista también a que nos haya puesto en contacto a Ana Gema.
Ana Gema, que siempre está pendiente de nosotros y de vosotros.
Sí, sí, un abrazo para ella, sí, sí.
Es una estupenda conexión. ¿Te podemos escuchar pronto? Estamos ya en febrero, pero ¿te podemos escuchar pronto?
Sí, el día 22 estoy además en una sala muy especial. Mira, esas cosas esta semana... Escribí un correo, a mí me gusta escribir de vez en cuando, cuando tengo tiempo sobre todo, directamente a el correo que va a ir a los seguidores de ¿no? A los que se suscriben en mi web, ¿no? En vikivacelo.es. Y yo les decía, y cuando es algo especial para mí, yo les escribo directamente, ¿no? Y además lo firmo yo, que sepan que soy yo, que no es nadie que trabaja la oficina.
Ah, está bonito.
Soy yo. Sí, y entonces yo les decía, voy a tocar por primera vez, fíjate, después de tantos años en la Sala Sol. Por diferentes circunstancias, porque no cuadraba las agendas, porque la Sala Sol también ha pasado de mano en mano, ¿no?, en los últimos años, pues no hemos tenido oportunidad de tocar en la Sala Sol. Y voy a tocar el 22 con toda la banda en la Sala Sol. Y me hace una ilusión. Y el otro día pensaba, digo, jolín, fíjate, después lo que hablamos, después de tanto tiempo, todavía sigue habiendo primeras veces.
Claro. Qué bien, claro. Qué maravilla.
Qué maravilla.
Eso es bonito en la vida en general, ¿verdad?
Y en febrero, ¿tienes febrero, marzo, más adelante?
Bueno, todo febrero es que tengo todos los sábados conciertos y estamos cerrando también en marzo, luego estoy en mayo, estoy en Murcia y estoy en Salamanca. En marzo vamos al sur, que estamos ahí ya cerrando un poco las fechas. Pero sí, en vikigarcelo.es estamos ahí... Pues en el apartado de conciertos están ahí todos los conciertos.
Pues ahí hay que ir, a vikigarcelo.es.
Bilbao, es que tenemos cerrado un montón, ahí lo van a ver. Bilbao, Salamanca, en el Barnasanz, estamos en el Festival Barnasanz de Barcelona. Bueno, tenemos ahí un montón de conciertos.
Pues ahí estamos, en vikigarcelo.es, te buscamos y te seguimos.
A buscarte y a disfrutarte. Mil gracias, un placer, de verdad que
vosotros.
Nos ha encantado.
Gracias por este ratito.
Charlar contigo y conocerte. Beso fuerte y buena mañana, Vicky.
Muchos besos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
La sensibilidad, la poesía, los grandes poetas... Ella es Ana Gema Molina de Pintando el Mundo y la tenemos aquí otra vez. ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Hola, Ana.
Ana Gema,
qué
Ana.
Qué alegría. Ana Gema
Molina.
Ana Gema, Pintando el
Molina.
Mundo.
Molina.
De palabras y de trazos y de todo lo pintas.
Ay, madre mía, de todos los santos y del mundo mundial.
Sí, es verdad que hoy no he dicho eso, que pintas cuadros. Y llenas, y llenas las palabras de colores también.
Esto.
Qué poética mañana. Sí.
Qué poética mañana.
Que me he comido, no sé. Queda demasiado.
Mira, hay
churros con colores también.
Hay un momento,
¿no?,
cuando nos dice Miguel Ángel, hablando de las secciones, Ana Gema, decimos todos, Ana Gema es poesía. Esto es.
Ana Gema es poesía.
¿Puede ser más bonita la presentación?
Y vosotros me lo preguntáis.
¿Qué es poesía?
Ana Gema,
bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis aquí con el año ya, el de 2024? Que
bueno,
es poético
ya.
Que es súper poético este año, ¿eh?
Es bonito,
muy,
sí.
Muy poético. Bueno. Vamos, que vamos a... Tan poético que vamos a hablar, vamos a introducirlo así con versos con faldas, ¿cómo lo veis?
Uy, yo fenomenal, con faldas, en lo loco siempre.
Claro, versos con faldas,
muy
bonito.
Muy total.
Sí, sí, sí.
Sí, suena muy de cine, pero si yo os hablo de Gloria Fuertes, yo os decís, uy, Gloria Fuertes versus con faldas, pues nada.
Con pantalones, falda, falta sí. Pantalón.
Claro, claro, lo dice Gloria Fuertes, nosotros lo apoyamos. Pues mirad, claro. Vamos a hablar de un grupito, de un gran grupo de mujeres desconocidas de nuestra poesía de los años 50, pues que se dedicaron a crear una serie de tertulias poéticas en Madrid. ¿Y por qué? Pues porque los años 50 la mujer, pues ya sabéis, como la canción de los payasos, coser, planchar y marido.
Así planchaba.
Eso era así. Era una época donde la mujer, pues, oye, todas esas que andaban muy inquietas y que estaba todo lleno de hombres y de tertulianos y de poetas, pues decidieron, así como el que no quiere la cosa, montar unas tertulias literarias y les llamaron Versos con faldas. Le preguntaron una vez a Gloria Fuertes, que decían que por qué esto, ¿no? Porque decían, ¿y por qué tienes que montar solamente una tertulia para mujeres? Y claro, decía ella, es que a nosotras no nos dejan recitar. De cada tertulia que hay de hombres poetas, solamente podemos recitar una. Entonces, ella decía siempre que el alma no tiene sexo y que la poesía tampoco. De hecho, decía que había que borrar del diccionario la palabra poetisa, porque para ella lo mismo le daba que fuera un hombre y una mujer la que escribiera la poesía. Pero sí que es verdad que en la época, pues ellas tenían muchas más dificultades, pues como el resto de... Desgraciadamente, la gente se cree que el feminismo se ha creado ahora.
Sí, que se lo han inventado ahora.
No es un invento. Sí. Esto es una reclamación y una necesidad de que siempre ha habido inquietud por las mujeres. Y como en su momento lo hubo la sin sombrero, claro. Me gustaría traer, pues eso, un grupo de poetas que se juntaban, mujeres, que les llamaron Versos con falda, como en su momento pues fueron la sin sombrero y muchas mujeres que han tenido inquietud, ¿no? Entonces, en la taberna de Antonio Sánchez, donde nuestra querida Gloria, que ya hemos hablado muchas veces de ella, se reunían, pues surgió esa necesidad junto con Acacia Uceta y Adelaida Las Santas, y decidieron crearlo. Entonces, pues al principio se reunían también y lo hacían pues semanalmente. Durante los años 50 era una manera como periódica de hacer estas reuniones. El caso es que tuvieron tanto éxito cuando empezaron a recitar donde estaba la carrera de San Jerónimo, en lo que era la Asociación Artística del Teatro Gallego, y era tal el éxito que tuvieron, pues que empezaron los hombres a ponerse recelosillos. Y entonces, de hecho, se hicieron eco pues la prensa de la época, pues el pueblo y tal, decían Gloria, Adelaida y María Dolores, han enfaldado la poesía.
Enfaldado, qué bonito.
Enfaldado la poesía. Entonces, fotógrafos y periodistas, imaginaos, ¿no? Mm. Bueno, tal es así que los hombres, esto es peor que un colegio.
Estaban de los nervios.
No, pero sobre todo, es que es muy gracioso que no dejaba, no permitían a las mujeres participar y cuando participan se ponen celosos.
Hombre, pues por eso, aquí no, porque no querían que entráramos. Claro.
Madre mía, de verdad.
Se niega la poesía de las mujeres. Fijaos cómo es el tema que les plantaron donde ya recitaban, en el saloncito del sótano donde ya recitaban, todos los lunes les plantaron un futbolín, los hombres. Entonces, cada vez que ellas se ponían a recitar, todos los socios se ponían a gritar con gran regocijo, además con, ¿sabes? Así, no en plan vamos a bajar el tono de voz, sino ¡gol, gol, gol!
Sí,
la otra,
de verdad.
¡Qué bonita estaba la primavera! Y el otro, ¡gol, gol! Muy, o sea, una falta de respeto total. Con lo cual las pobres, pues entre que, bueno, pues la época de la dictadura franquista, donde, bueno, pues empiezan a cerrar lo que son las tertulias literarias y tal, pues se vino de mal, vamos, que cayeron en picado. Pero fue un movimiento muy bonito, fue unas tertulias de gente muy interesante, de las que se hicieron eco de la época, desde Carmen Conde hasta muchísimas poetas que aparecen única y exclusivamente en un libro que se encargó de recoger una de ellas, de la que voy a hablar un poquito más ahora, y es, ¿cómo se llamaba esta? Adelaida Las Santas, que fue una de las fundadoras. Oh. Esta mujer que, pues como en los años 80, se dedicó a recopilar todo lo que fueron esas tertulias, como ella era también periodista, para que quedara constancia de algo, de todo lo bonito que fue aquello. Y entonces esta mujer se dedicó a recopilar ese libro que posteriormente, hace no mucho, como en el año 2019, se volvió a editar con una gran historia sobre cada una de las poetas que recitaban, con su biografía, con unos poquitos de poemas de cada una de ellas, para que quedara constancia, como ha quedado constancia, de los grandes poetas de los que hemos hablado aquí mucho. Entonces, es muy bonito que Adelaida Las Santas, que además era una madrileña de Villarejo de Salvanés, fundadora de ese movimiento de versos con faldas, de esas tertulias de poesía, se dedicó a recopilar todos esos poemas, a recogerlos en ese libro, y posteriormente, después de esa colección que ella misma creó en Aguacanto y que editó y que publicó, pues que posteriormente se ha vuelto a editar un libro muy interesante que se llama Versos con faldas, a quien desde aquí invitamos para que la gente lo lea, lo investigue, lo ojee, porque hay 47 poetas de mujeres escribiendo y contando su historia. Y es muy bonito que lo traigamos hoy, a este domingo por la mañana, porque mujeres ha habido también, y muchas y buenas, escribiendo poesía, y además con temas que parece que ahora se ha inventado todo, ¿no? Pero que ellas ya recogían sus inquietudes por el amor, por la vida, por la naturaleza, por la protección de las cosas, por el arte, no solamente los hombres. Y nada, quería yo recogerlo hoy para comenzar este año un poquito con versos con faldas que haya, que también son necesarios en los tiempos que corren, vaya.
Pues muy sí, necesarios, pues sí.
Y mira
muy
que,
necesarios.
Que también que imagen más poética o más antipoética, ¿no? Las mujeres intentando recitar y los hombres jugando al futbolín para dinamitar aquella reunión.
Es que es naïf, o sea, quiero decir, es tonto. El futbolín, es tonto, no es por ofender, pero es tonto.
El futbolín acabó con la poesía, ¿no?
No, de verdad.
Es una situación, ¿sabes qué? Es como ahora, ayer, el otro día que jugaba Real Madrid con el Barça, yo digo, es como todo el Bernabéu habla una tertulia política, poética, y aquí todos gritando gol, claro. O sea, y además haciendo, me los imagino
haciendo
dando
golpes
con
sí.
En la mesa, como diciendo, ¡oh, dale, dale! Sí, y las otras pobres intentando que se escuche su obra tan importante, ¿no?
¿Y por qué no cambiaron de sitio? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Al final.
Claro, no, es que se tuvieron que marchar, ¿no, claro, tío? Desde ahí se tuvieron que ir a otro sitio, hombre, ya. Y de hecho, se fueron a, creo que a la Carrera San Jerónimo, a la Asociación Artística de tal, y tuvieron que, y empezaron incluso a cobrar una entrada, una peseta, y hacerla quincenalmente, o sea que ellos todo lo contrario, ya se fueron de allí,
claro, se fueron más fuertes, claro.
Porque además cobraban por entrar, no solamente se les dejó su espacio y su hueco, sino que además cobraban su entrada, y
hombre,
pagaban
claro,
su alquiler por el espacio, o sea, mujeres al poder.
Con un fútbol y las iban a callar, imagínate.
Claro, sí, así que fue un movimiento muy interesante, muy bonito y con grandes, o sea, es que en Versos con faldas, cuando hablamos de 47, estamos hablando de Gloria Calvo, de Eva Cervantes, de Pilar Cuadra, de Mercedes Chamorro, o sea, de las grandes, de Alfonso de la Torre, Carmen de la Torre, y muchas conocidas, porque posteriormente se ha hablado de ellas, pero muchas de ellas desconocidas que también estuvieron en esas tertulias. Y es necesario que se conozca su obra y su biografía de todo lo que fueron y todo lo que hicieron, y en una situación
contra viento y marea,
fácil,
desde luego.
Claro, sí, en una situación nada fácil, que autoeditaron, se crearon sus editoriales, suscribieron, divulgaron poesía, porque en el fondo era lo que querían contar. Eran sus, decía Adelaida, la que hemos hablado, decía, leo los poemas escritos y pienso todo el rato que muchos de ellos, en su capacidad para anticipar sucesos y acontecimientos de ahora, o sea, muchas de ellas ya nos hablaban de cosas que hoy, de las que hoy leemos y escribimos, ¿no? Y eso ya lo hicieron ellas, ya está ahí. Así que animo a todo el mundo a que ojee o busque o investigue sobre esos versos con faldas que un grupo de mujeres en un café de un Madrid, en nuestro Madrid, decidieron crear y unir a todas aquellas mujeres que con necesidades de escribir poesía como un lugar de encuentro y de eco para que se las hiciera escuchar, para que la gente las escuchara.
Me encanta, súper bien reivindicado y muy fan de los versos con faldas,
claro que
Ana.
Sí.
Muy fan de los versos con faldas,
sí,
yo
señora.
También.
Sí, señora.
Pues nada, os mando un abrazo enorme, todos a buscar y a leer poesía en este domingo, con la mantita, que hay que dejar de ver tantas series y leer más poesía.
Sí, pues señor. Sí, y te vamos a dar muchos besos, muchos. Con versos, con faldas.
Besos con faldas.
Beso grande, querida.
Buen
y gracias
día,
por traer estas
gracias.
Mujeres.
Abrazos, equipo, chao.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy tengo cuerpo de Moratín, de Leandro Fernández de Moratín.
Bueno, bueno.
Lo único, o sea, una de las poquitas cosas que se salvan del teatro del siglo XVIII.
De las poquitas cosas.
Del siglo XVIII, vamos, mal.
Mal, mal, pero bueno, Dipa Blázquez, que es estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Europea, nos va a hablar, David, del Sí de las Niñas.
Sí, el Sí de las Niñas, bien.
El Sí de las Niñas, bien. Una comedia del siglo de las luces, oye, que nunca pasa de moda, ¿eh?
Ah, bueno, No pasa de moda,
Dipa. No pasa.
Hola, amigos. Así es. Moratín ha sido y es una de las grandes influencias del teatro. Fue un madrileño que nació allá por el 1760. Desde siempre estuvo unido a las letras, ya que su padre también era poeta y dramaturgo. Aunque le conocemos como Moratín, ¿sabéis cuál era su nombre completo? Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. Incluso su nombre resulta un poco cómico, ¿verdad? Siendo muy niño, enfermó de viruela, lo que le afectó a su carácter, volviéndose tímido y retraído. Se refugió en la lectura de manera compulsiva, lo que le llevó a escribir y ganar varios premios. Fundó con unos colegas una academia que llamó Acalófilos, que significa amante de lo feo. Básicamente era una tertulia de amigos que se dedicaban a criticar obras teatrales. Desde niño estuvo enamorado de su vecina Sabina Conti, que era 5 años más pequeña que él. Cuando ésta cumplió los 15, la obligaron a casarse con su tío que le doblaba la edad. Moratín quedó sumido desde entonces en la melancolía y mostró antipatía ante los matrimonios desiguales, que claramente plasmó en su obra cumbre El Sí de las Niñas. Es una comedia que se estrenó en 1806. El tema causó tal controversia que llegó a ser prohibida por la Inquisición. La historia gira en torno a Doña Paquita, una joven de 16 años, y su amor secreto por el apuesto soldado Don Félix, pero su madre la obliga a comprometerse con un hombre de 59 años, Don Diego, tío de Don Félix. Moratín juega con el público, creando un montón de confusiones, enredos y malentendidos. La madre de Paquita representa la figura tradicional que defiende el matrimonio por conveniencia. Por otro lado, Don Félix, el enamorado secreto, muestra la idea del amor verdadero. Esta obra critica la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijas respecto al matrimonio, obligándolas a tomar por marido al mejor partido financiero. Moratín quiere mostrar el tema de la libertad de las mujeres a elegir su marido y rechaza que se planifiquen matrimonios no deseados. Esta obra, por tanto, adelanta la igualdad de la mujer en la sociedad, animando a rectificar las costumbres. Lo sorprendente de este autor es que su estilo contemporáneo y su forma de pensar siguen estando vigente en nuestra época. Soy Dipa Blázquez, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Night and day, you are the one. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
only you neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night.